segundo bloque, EnCan en español, y ya estamos en comunicación con Ian Halfin. Vamos a hablar con él sobre la ley de enrolamiento y los Haredim. Buenas tardes, Ian. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Sé que te interrumpimos ahí en unas cosas que estabas haciendo.
No, por ninguna incomodidad. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Ian, queríamos preguntarte un poco sobre tu opinión sobre esta ley de enrolamiento. Vos, cuando yo te escribí en estos días, vos me dijiste, yo tengo una posición un poco más intermedia. Me gustaría que nos cuentes cuál es tu posición al respecto.
Ok, solamente un poco de bagaje de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Primero, y antes que nada, aparte de agradecerles, esta noticia no es una novedad. Esta es una noticia que se viene debatiendo por las más allá de 10 años y que tiene inicio inclusive desde que se creó el Estado de Israel. Lo que tenemos que enfocarnos capaz es cuáles las medidas que se han tomado y cuál es lo que se ha permitido a partir de esas medidas. Para ubicarnos un poquito de historia, cuando Ben Gurión crea el Estado de Israel después de la proclamación de la independencia, arregló con el establishment Haredi, o los ultraortodoxos, como lo conocemos algunos, y que se ha limitado entre 400 alrededor de 500 personas que sean exentas. Al día de hoy estamos hablando, obviamente hablando de una población en que en ese momento había un poco más de 500,000, 600,000 habitantes en la tierra de Israel. Al día de hoy estamos hablando en una excepción de un casi 18-20%. El debate que se está armando ahora es hasta qué punto se debe permitir. Entonces, quizá mi postura personal es que nos vamos dando cuenta que constantemente todo lo que viene ocurriendo a través del país en los últimos años ha cambiado de maneras drásticas a veces. Y estos cambios drásticos tienen que llevar, como se dice en inglés, en compromises. O sea, hay que comprometerse a tal punto de tener que llegar en un punto medio o en una negociación. Esta negociación tiene que radicarse en cuáles son los frenos que se tienen que poner, y hay dos responsabilidades. Hay una responsabilidad política y una responsabilidad del liderazgo haredí en este caso, y en la mayoría de los casos, son los rabinos.
Ian, te saluda Johnny. Entre paréntesis, hace mucho que no lo veo, pero lo conozco personalmente. Ian, una excelente persona, voy a decirlo antes que nada. Y un gusto poder volver a verte, ¿no? Ahora que te vemos por video. Ian, quiero entender, vos decías, para llegar al tema del compromiso, y coincido contigo que se tiene que llegar a un compromiso, pero ¿cuál sería la imagen, digamos, el ideal? Si el 100% se tuviera que dar al público, como decías, ultraortodoxo o haredí, ¿qué significaría? ¿Que todo aquel que estudia Torah esté exento de ir al ejército? ¿Cuál sería el ideal, digamos?
El ideal es conseguir primero hacer entender capaz al público ultraortodoxo que también son parte. Nosotros vemos en la sociedad israelí que existen barrios o ciudades que tienen una alta tasa de población haredí. Algunos ejemplos de estos son Bet Shemesh, Beit Arilit, Bnei Brak, sin ir muy lejos. Estas poblaciones justamente son poblaciones que son entre sus filas tienen diferentes percepciones acerca de la vida israelí, pero si tenemos que tomar una cosa que por ahí los hace iguales, es el vivir en una especie de aislamiento social. Ese aislamiento social ha sido prácticamente desde que el Estado se creó. Y la inserción social, sea laboral y valga la redundancia, social, ha ido de peldaño en peldaño y de manera muy lenta. El problema es que el país ha crecido a escalas de tal velocidad que el mismo público haredí no ha subido a agarrarse. Entonces, lo que se ha tratado de hacer en muchas medidas es tratar que el gobierno ha tratado de hacer es conseguir vínculos y formas para tratar de que ellos también ingresen y del otro lado también que se respete. Por eso es que en los últimos años, por ejemplo, vemos del lado high-tech, que es algo que tanto ha crecido en magnitudes estratosféricas y muy altas acá en Israel, un público o un tzibur ultraortodoxo cada vez más alto. Sin embargo, las brechas todavía no han sido rotas, y por esa razón hay veces que no la inserción no ha sido un 100%. Por lo general, este tipo de miedos se llevan al miedo a la asimilación, pero no a la asimilación de matrimonios mixtos, sino a la desjudeizarse de a pocos en materias de religiosas. esa es también uno de los motivos por los cuales los rabinos, muchos de ellos del establishment Haredi, no les gusta o no permiten que la gran mayoría de sus alumnos no vayan al ejército.
Ahora vos decís que esa es la preocupación principal, sin embargo también escuchamos del público ultraortodoxo, incluso del rabino, ¿no? Itzhak Yosef, que por ejemplo dice, no, para nosotros si no leemos una página de Gemara o de lo que sea, es como lo mismo que la Tzavá, digamos. Hay otro punto sobre el que ellos, otro argumento, diría yo.
Yo creo que, como a veces ocurre, se sacan de contexto ciertas expresiones, hay siempre que ver la película entera. Sin embargo, creo que lo que quiso decir Rav Yosef, y puedo estar yo en materia personal equivocado, es que tiene que haber también una especie de balance y no erradicar por completo de raíz o excepcionar completamente la posibilidad que haya alguna excepción. La excepción es que efectivamente hayan chicos, Talmidei Jajamim o estudiosos en la yeshiva. Me parece que lo que se tiene que, de alguna manera, poner en balance, literalmente, es que haya opciones libres que satisfagan las necesidades del público jaredí para que puedan no solamente hacer el ejército. Nosotros estamos viendo que en el público femenino, tanto del mundo sionista religioso como en el mundo jaredí, cada vez hacen más lo que se llama Sherut Lamí, que es el servicio social. Trabajan para las ambulancias y los lugares de salud como Maguen David Adom, trabajan para museos, en el caso del Sibur Dati Lumi, inclusive hacen Shnat Sherut, que se van a hacer servicio a otras comunidades fuera de Israel. Creo que cuando se hace un énfasis mucho mayor y se traslada en papel y luego a la práctica, y eso se llega a ver de cierta manera, seguramente va a haber una mayor posibilidad de inserción a la parte del ejército y a otros vínculos. Sin embargo, lo que estamos viendo también es la terquedad a veces de algunos dentro del mundo religioso, porque ya que algunos que toman la determinación de asistir al ejército, y el ejército proveyó de alguna manera con la creación en el año 99 del batallón Netzach Yehuda o el Nahal HaHaredi, aquellos que vuelven de sus bases a veces son señalados con el dedo en sus respectivas ciudades jaredíes. Entonces, tanto como se pide de un lado como se pide del otro, tiene que haber de alguna manera un tipo de balance.
Ahora, Ian, vos decías recién una palabra que me parece clave hoy en día, no solo entre lo que se dice religioso o no religioso y en este tema puntual, que es el compromiso, ¿no? La palabra compromiso. ¿Cómo sería o cómo debería ser, digamos, un ejército que incluya el compromiso de estas dos partes que a veces parecieran antagónicas?
Perfecto. Tomemos el ejemplo justamente que acabo de decir del batallón Netzach Yehuda o Nahal HaHaredi. Para entender un poco el concepto, es un batallón 100% de hombres, de todos los abanicos religiosos, del lado jaredí lituano, no jasídico, del lado jasídico y los diferentes movimientos jasídicos, y algunos también del sector sionista religioso o sectores sefaradí jaredí. ¿Qué es lo que el ejército obviamente intenta hacer? Otorgarles todos los beneficios para poder que tengan rezos completos, cuando tocas día de Torah, por ejemplo, que puedan hacer giria Torah, que tengan comida kasher con un nivel alto, porque como conocemos que hay gente que consume de cierto tipo, y si tiene ciertas costumbres, entonces se satisface todo ese tipo de necesidades para que tengan lo mejor y lo más amplio posible. Pero, habiendo dicho esto, hay también una salvedad. Tiene que haber predisposición del otro lado para que justamente exista un entendimiento. Felizmente el ejército tiene una división, que es la Rabanut Atzvait, el rabinato del ejército. Si estos rabinos llegasen a sentarse de verdad con el liderazgo jaredí y a proponer en papel y por escrito cuáles son los puntos a resolver para que este público esté de la mejor manera y evitar cualquier tipo de dudas o cualquier tipo de situaciones la cual puede de alguna manera afectar el estilo de vida, porque de alguna manera también es un estilo de vida, creo que se podría avanzar muchísimo más. Lo que sucede que pasa el día de hoy y que está todo tan está tan al aire, está tan de alguna manera es tan ambivalente y no está tan preciso porque se vota a un lado, se vota al otro, un grupo avala y habla sobre una situación A o habla sobre la situación B. Entonces todo se entremezcla y no queda nada y la ley se termina pateando para adelante o para atrás. Entonces tiene que haber una determinación tanto del ejército mismo como del liderazgo jaredí, en este caso de sus rabinos.
Ian, quiero entender una cosa, porque realmente te pregunto porque no lo sé. ¿Cuáles son los problemas que hay para que un jaredí, no sé si problemas prácticos o si son de cuestiones más religiosas, para que un jaredí esté en el ejército? Porque como vos comentabas, por donde yo sé, el ejército tiene rabanut, la comida es kasher, asumo que hay se respeta Shabbat hasta, bueno, cierto punto que debe estar más relacionado con Pikuach Nefesh, pero contame vos, capaz que conocés más, ¿cuáles son exactamente los problemas que hay hoy?
Vamos a ir un poco por partes. Por un lado, como les comenté al principio, el mundo jaredí es un mundo que literalmente es bastante más cerrado por un miedo filosófico que tiene que ver con el de no tomar la asimilación por parte de desjudaizarse o capaz laicizarse, o sea, convertirse a un lado mucho más laico y dejar la Torah. Entonces, al vivir de una manera mucho más compacta, a ellos les gustaría tener que esas opciones sean mucho más factibles y reales. Muchos de esos rabinos han sido flexibles a través de la historia. Para dar dos ejemplos, el primero es el Rav Shach y el Rav Steinman. Ambos rabinos fueron Gedolei Ador del lado jaredí lituano. Y si bien es cierto, tuvieron sus propias resistencias con respecto al apoyar al ejército, consiguieron de alguna manera construir algún tipo de vínculo o puente para que ciertas necesidades sean satisfechas. Por otro lado, tenemos una cuestión filosófica. Aquí hay una parte que a veces no hay que mezclar, y es la parte filosófica dentro del judaísmo. Hay gente que quiere estudiar, y está bien, creo, y yo soy de la opinión que tiene que haber gente excepcional, como este país a lo largo de la historia ha buscado siempre a los mejores en cuáles sus áreas. Creo que también en la Torah hay que buscar a los mejores en sus áreas. Y esto es decisión propia de los rabinos. Y los rabinos capaz a veces saben mejor quién es mejor para qué cosa y para qué cuestión específica de la vida. Sin irme mucho por la tangente, es esta necesidad imperante de querer establecer roles, porque al final de cuentas eso es lo que es. Lo importante me parece que tendría que ser no solamente sentar una base para poder delinear un poco eso, quisiera explicarlo un poco mejor con algún ejemplo. Como yo le expliqué antes con respecto a la división de Netzach Yehuda, el miedo está en la contraparte, la irracionalidad y el miedo que se tiene que contrarrestar por medio de una educación que todavía no ha sido implementada. Eso es un poco, creo yo, lo que también está ocurriendo. Porque esa ideología que hablan del antisionismo, que en algunos movimientos hasídicos lo desprenden, o en la facción lituana que se llama Plugat Yerushalmi, que han estado que ocasionalmente causan cortes de rutas en la zona de Jerusalén, lo único que termina haciendo es inclusive dividirlos mucho más entre sus propios grupos. Entonces eso salpica mucho a nivel sociedad y a veces ocurre en los comentarios que se llegan a ver en muchos de los medios.
Ian, yo quería preguntarte por las familias que están en esta, en este intermedio que vos mencionabas recién, que entiendo que son muchas y que deben ser la mayoría. No lo quiero personalizar o decir algo puntualmente con vos, porque no sé si tenés familia, no sé bien cómo es tu situación, pero ¿este es un tema que se habla en el seno de las familias, de mandamos a nuestros hijos a la chabá o no, en las familias que están en este intermedio, como vos mencionabas?
Desde mi punto personal, que puede ser también subjetivo al mismo tiempo, creo que cada vez hay una apertura mucho mayor a las opciones. Acordémonos que el ejército es un gran amalgama de oportunidades y de opciones, a tal punto que hay mucha gente que post ejército toma su decisión, inclusive académica, qué quiere estudiar, qué quiere hacer en su vida. en mi barrio, que es un barrio religioso dentro de la zona de Las Crayot, muchas de las familias con las que yo he podido hablar, hay algunos de los hijos, hombres, que han decidido que tienen ganas de hacer el ejército. Y a veces esas familias no tienen de repente una... O sea, son familias jaredíes también. Tengo que tomar ese ejemplo. Las familias sionistas religiosas en un 100% hacen el ejército, salvo muy, muy, muy escasas excepciones. Pero en el caso de estas familias jaredíes, van a colegios que tienen materias de hall, materias seculares, para que el día de mañana no solamente sean personas versadas en Torah, sino también versadas en la posibilidad de una oportunidad académica. Y eso que se trata desde antes, porque por lo general pasa primero el ejército y después pasas a un ámbito académico, los prepara para que también, una vez que tomaron esa decisión de insertarlos en algo muy específico del ejército, porque hay gente que busca divisiones muy específicas como puede ser el rabinato del ejército, puede ser técnicos en aviación o helicópteros, pueden ser gente que esté trabajando en inteligencia. Entonces creo que también el mismo abanico que existe permite también a que esas familias decidan, bueno, mi hijo no tiene que necesariamente estar en el frente. A veces puede tocar, como a veces no. Eso también depende de la situación familiar. Sabemos que existen leyes diversas acerca de si pueden ir al frente o no. Pero quizás no es una preocupación mayor. Capaz la preocupación recae en el ya en un tema que de repente es un poco más aparte, que es qué pasa con aquel inmigrante jaredí o le, que a veces viene con otra concepción y eso a veces esa información se mezcla con otra y no queda muy clara. Sin embargo, creo yo que a lo largo de los años y por lo menos en los últimos 15 a 20 años, el público jaredí ha sabido acogerse no solamente con el ejército, sino también con las otras posibilidades de no hacer el ejército. Convengamos que el público femenino, las mujeres jaredíes, creo que lo mencioné en la anterioridad, elige trabajar en instituciones gubernamentales o hacer Shnat Sherut o Magen David Adom. De alguna manera, ese tipo de vínculos que también están condicionados a un marco religioso ayudan mucho también a insertarse sin dañar ni convertir en imposibilidad eso que tanto de repente tienen miedo.
Jan, vos hablás del ejército, y corregime si me equivoco, y lo asociás a un tema que a mí me sorprende, por lo menos, que es este de la inserción en la sociedad de los jaredim. ¿Vos crees que los jaredim no están, están insertados en la sociedad?
Una respuesta fácil sería decir que todavía existen barrios completamente cerrados o de un público de entre un 95 a 99% jaredí.
Claro, pero eso no ejemplo, es para el bien de los jaredim, justamente.
Filosóficamente, si nos ponemos a pensar por qué la vestimenta jaredí es tal cual, y para los amigos que no conocen capaz mucho de ley judía, la vestimenta tiene una cuestión no solamente de costumbre. Nosotros somos un pueblo de costumbres. Ahora, en un mes que se viene Pesaj, tenemos ciertas costumbres también, como el seder, etcétera. Sin embargo, las costumbres jaredíes, dentro del lado hasídico como no hasídico, trascienden solamente la costumbre de ponerse un shtremel, un sombrero, vestirse de tal para cual. La vestimenta negra tiene una razón de ser. Una de esas razones de ser es distanciarse y ser diferente a aquel que no respete, que para su percepción y filosofía no es respetar la Torah. Del mismo modo que el negro y blanco significa una cuestión de luto. Tiene que ver con el tema de que no existe el Beit HaMikdash el día de hoy. Entonces hay una visión filosófica. Entonces, y después está la percepción de la vestimenta elegante que tiene que ver. Eso igual tiene una connotación mucho más con vestirse bien para Shabbat o los días festivos. Entonces, hay toda una filosofía de por medio que obviamente viene desde las costumbres que eran de Europa. Ya esas costumbres se trasladaron a la tierra de él, y eso plantea de nuevo la cuestión filosófica de los diferentes movimientos religiosos que existen. Dentro del mundo sionista religioso, tenemos ambivalencias, gente que es más respetuosa, más estricta, menos estricta, y no tiene que ver necesariamente con el color de equipa o si la equipa es tejida o terciopelada. Tiene que ver con un vínculo que nació un nuevo tipo de judío, el cual entiende que hay que trabajar la tierra, que hay que ser jaluz, que hay que ser pionero, hay que salir adelante, hay que tener una carrera, pero no dejar la Torah de lado. Por otro lado, tenemos ese el viejo establishment, y por qué lo digo como tal, porque ese movimiento ya existía inclusive antes del Estado de Israel con el viejo Yishuv, como la Eda Haredi, que al día de hoy que todos los conocemos como la Teudat Kashrut Badatz Yerushalayim, que es un movimiento que es naturaleza antisionista y que no pretende cambiar su perspectiva acerca del Estado y decide vivir como tal. Aquellos Hasidim que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, debido a lo que ellos consideraron que les pasaron, deciden todavía vivir de una manera cerrada y no estar acorde a la apertura que está ocurriendo. Claro. Pero eso es una cuestión meramente social. Ahora, felizmente han ocurrido cosas a lo largo de la tecnología, que la tenemos, si tenemos que agradecer algo, que ha permitido que esta gente tenga la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, inclusive en su modus operandi religioso. Antes, hace 50, 60 años, no teníamos, por dar un ejemplo muy pequeño, termos de Shabbat. Había que tener agua caliente para Shabbat, antes no la tenías, ahora tengo un enchufe, tienes un termo, tiene un botón, le apretas modo Shabbat y se acabó el problema. O comida caliente en Shabbat, o sea, hay un montón de cosas, o los celulares que dicen, no, ahora que tenemos esta cuestión de tener el smartphone, la cámara, el internet, es un mundo de apertura que ellos quieren evitar. Bueno, toman la decisión de tener un teléfono kasher, sea o esos teléfonos viejos, Jan, chiquitos, que no tienen conexión a internet.
Te tengo que cortar, perdóname, porque tenemos 10 segundos nada más. Así que te agradezco, pero vamos a seguir hablando la próxima, vamos a hablar más largo y bueno, y vamos a poder seguir ahondando en estos temas. Te agradezco mucho por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, un cordial saludo y hasta la próxima semana, un Purim Sameach.
Gracias.
Chao, Jan. Purim Sameach para vos también. Nosotros nos vamos corriendo.
Sí.
Hoy 9 de la noche vamos a tener
el flash informativo
para que sepan cómo termina el día. Mañana a las 2 de la tarde, como siempre, nuestro programa en vivo también por YouTube.
Vamos,
Jessy, ¿por dónde nos pueden
Andy
ver?
Andy Faur mañana.
¿Y por dónde nos pueden ver? Contanos.
Can.reca.official con WF en YouTube, Can en español en Facebook, Can.espanol en Instagram y Telegram.
Muy bien, nosotros nos vamos y será hasta hoy a la noche y mañana. Chao, Jessy.
Chao, chao.
Terrible percibir que te vas y no sabes el